Porque el mundo se puede escuchar y conocer en una taza. Café Cultural, la cita semanal de los jueves a las 11 de la mañana. Dirige Enrique King.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo Café Cultural. Encantados de estar nuevamente con ustedes en este programa. Hoy, sin un invitado, o mejor, sin una persona muy especial en nuestro programa, que es Enrique King, pero desde aquí le enviamos nuestros mayores deseos de recuperación y sabemos que va a ponerse muy bien en esta situación de salud que está viviendo. Por supuesto, sabes que te queremos mucho, Enrique. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros de programa y empiezo con Eliana. Hola, Ali, ¿cómo estás?
Hola, Milú, buenos días. Bien, Milú, y pues sí, como decías, extrañando a Enrique, pero bueno, desde la distancia lo acompañamos y siempre deseándole lo mejor. Buenos días, compañeros, una calurosa bienvenida a nuestro invitado, a todos nuestros oyentes, y qué rico disfrutar de un delicioso café cultural en compañía de todos ustedes.
Hola, Cris, bienvenido.
Muy buenos días, Luisa, muy buenos días, Santiago, compañeros, y no, pues bueno, esperemos a ver cómo nos disfrutamos este café esta mañana.
Hola, Silvana, ¿cómo estás? Y, por supuesto, quiero aprovechar que no solamente nos saludes, sino que nos des la apertura para recibir a este invitado especial que tenemos el día de hoy.
Claro que sí, Luisa. Pues un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros de trabajo, de la mesa de trabajo. Y, por supuesto, vengo a presentarles nuestro invitado.
Santiago Cadavid es sommelier. A los 6 años emigró a España, donde germinó su pasión por el vino y la gastronomía. Ha sido 2 veces finalista del premio Vila Viniteca de Cata por Parejas, único por su nivel de exigencia y dotación. Ha trabajado para diversos grupos hosteleros en Colombia, España y México, interviniendo las cartas de vinos y destilados, así como para importadoras y distribuidoras de vinos. Ha sido también formador en escuelas de gastronomía y ponente en varias ferias del sector. En Colombia, su trabajo se ha centrado en descubrir y promover los cafés y chocolates de especialidad producidos en nuestro país. Actualmente está muy involucrado en el sector chocolatero. También es estudiante de comunicación.
¿Qué tal, Silvana? Pues la verdad, yo también muy contento de poder acompañarlos. Como tú efectivamente comentas, soy sommelier, principalmente he desempeñado mi actividad en el mundo del vino, en lo que se refiere no solo a cata de vinos, sino a la comunicación del vino al consumidor, a mostrarle al consumidor que el mundo del vino es para disfrutarlo. He trabajado también con grupos de restauración y pues desde que llegué a Colombia he estado más implicado en la promoción y cata de productos locales, que afortunadamente tenemos un patrimonio gastronómico cada vez más valorado. Muy contento de poder hablar de todos estos temas con ustedes.
Gracias, Santiago. Y bueno, compañeros, ¿qué tal si Santiago empieza por explicarnos de qué se trata esto de ser sommelier?
Sí, total. Yo creo que para muchos es desconocido este término, ¿no? Entonces, creo que nos darías muchas luces a los que de pronto ignoran este término de qué ser sommelier.
Bueno, antes que nada, comentarles que parece una profesión nueva, parece un vocablo nuevo, pero como una curiosidad, yo que he leído últimamente, este año me dedicaba a sumergirme en la literatura española del siglo XIX, me doy cuenta de que si bien no estaba regulada, profesionalizada, la figura ha existido hace muchos años. Es decir, siempre ha habido en diferentes estamentos de la sociedad un interés por conocer y disfrutar del buen vino. ¿Cuáles son las funciones del sommelier hoy en día? Bueno, para empezar, hay que decir que el vino tiene diversas profesiones y oficios asociados. El más importante, sin el cual el vino sencillamente no existiría, podríamos decir que es el del viticultor y el enólogo. El viticultor, que es quien cultiva la vid, es la planta que da, obviamente, la uva, el fruto que fermenta, su jugo, y se da el vino. Y el enólogo, una vez se cosecha esa uva, toma la responsabilidad de elaborar el vino, seleccionando las mejores levaduras, los depósitos para fermentar y criar el vino, y también los tiempos de crianza y decisiones que van a marcar el perfil aromático y sensorial del vino. Y cuando hablamos del perfil sensorial del vino, entonces es cuando empezamos a hablar de los sommeliers, que somos, digamos, en esencia o en base, las personas encargadas de analizar, catar el vino, escoger los vinos para las cartas de los restaurantes y para las cartas de todos los establecimientos que requieran un manejo profesional del vino. Por tanto, vas a encontrar sommeliers en las líneas aéreas, en las líneas de cruceros, en la alta hotelería, en la alta restauración. Pero también somos los encargados de divulgar el vino en todo lo referente a su descripción, su historia y su consumo. Por tanto, muchas veces cuando leemos periodistas en la prensa o en los medios digitales que hablan de vino, muchos de ellos son sommeliers, porque digamos que nuestro trabajo es entender el vino y traducirlo, ¿sí? Por decirlo así, el vino tiene un lenguaje sin palabras que llega a través de los sentidos y que, digamos, establece un diálogo muy personal entre el vino y la persona que lo está tomando. Y los sommeliers somos las personas encargadas de descomplicar el vino y hacer que ese lenguaje sea comprensible para el consumidor, de tal manera que resulte una experiencia placentera en vez de algo arcano, complejo, sí, que asuste al consumidor.
Santiago, cuando hablas de los sentidos, te refieres, por ejemplo, bueno, lo pregunto porque para muchos es desconocido el tema de la cata. Debes utilizar, por ejemplo, sabemos que el gusto, obvio, pero el olfato, por ejemplo, ¿debes usarlo también? ¿En qué proporción lo usas?
No solo el olfato, el tacto, la vista y en algunos casos incluso el oído. ¿Por qué? Porque la vista es importante, aunque se puede suplir, ya hablaremos de eso más adelante, para determinar algunas características del vino, como la crianza que haya tenido, a lo mejor la región de procedencia, sí, porque el clima que haya soportado la uva influye un poco en la coloración, y también la condición del vino, sí, la limpieza del vino y su potencial de añejamiento. Listo, pasamos de la vista al olfato. Pues en el olfato se muestran muchas características cualitativas del vino. Hay muchas familias aromáticas que podemos encontrar en el vino y todas responden a determinadas selecciones que se toman. Sí, el tipo de fruta, que muchas veces se corresponde pues con la variedad de uva utilizada, la madurez de la fruta, que se corresponde pues con el clima nuevamente que hay en la región de la que procede ese vino, y con algunas decisiones pues relativas a su crianza, el uso de barrica o a la fermentación, el uso de ciertas levaduras. Y hablando de levaduras, estas levaduras también nos pueden dar notas que son muy valoradas, por ejemplo, en el champán, como las notas de brioche y otros panes, y mantequilla, ¿sí? Entonces, pues depende de las decisiones que se vayan tomando, o a veces incluso del suelo, o de la edad del vino, las familias aromáticas que se van a mostrar. Pero obviamente, pues, lo más importante del vino es tomarlo. Y el gusto es clave, porque para un vino gustar, o por lo menos ser bueno a nivel objetivo, cualitativo, porque para gustos los colores, nunca mejor dicho, pues debe ser algo redondo, la acidez no debe picarte, el amargor no debe ser excesivo, tampoco debe ser empalagoso, el alcohol no debe quemarte, no debe sentirse ni muy pesado, ni demasiado flojo. Ese es el equilibrio, digamos, teóricamente del vino perfecto, pero hablar de vino perfecto es como hablar de la persona ideal, o sea, es algo completamente irreal y dependiente de la persona. Como digo, esto no solo termina en el gusto, el tacto también es importante porque sabemos que la lengua, las mejillas, el paladar sienten, tienen tacto, ¿sí? Se siente el picante, se siente el cuerpo, la textura del vino, si es áspera, si es suave, si es cremosa, si tiene un cuerpo más ligero, más estructurado, el tanino, que es un compuesto químico presente también, por ejemplo, en el té negro, que es el antioxidante por el que el vino tinto es tan recomendado, da esa sensación de aspereza o astringencia, entonces el tacto también es importante. Y esto ya es una cuestión como de, no sé, una manía personal que tenemos algunos sommeliers, el oído en los vinos espumosos. Pues yo tengo la tendencia, cuando tengo un vino espumoso delante, ponerle la oreja y escuchar la burbuja. Y dependiendo de cómo se siente esa burbuja, si se siente suave y continua o si se siente demasiado fuerte, como si fuera una gaseosa, pues me gusta más o me gusta menos. En resumen, pues el vino es algo para disfrutar o para conocer con todos los sentidos, pero sobre todo es algo, yo diría que para llegar al corazón cuando nos gusta, para abrir la memoria. El vino, si no conecta con tus emociones, pues puede ser muy bueno, pero cuando te vayas del lugar en el que lo estás tomando, no lo vas a recordar más y no vas a pensar más en él.
Tengo una pregunta como por la misma línea de los sentidos, y es cuando una persona, por ejemplo, quiere introducirse en el mundo de catar vinos, ¿cómo pueden o cómo se estimulan? En este caso, por ejemplo, el olfato o el gusto, ¿cómo se estimula?
Bueno, para eso tendría que contarte mi experiencia cuando empecé a estudiar para sommelier. Yo me sentía completamente inseguro. Los primeros meses en los que yo estuve recibiendo formación y estuve, digamos, catando casi todos los días, pues escuchaba a mis profesores y a algunos de mis compañeros hablando pues de notas de manzana verde y notas cítricas, y yo no sentía absolutamente nada. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto no es lo mío. Pero no había realizado un entrenamiento sensorial adecuado. ¿A qué le llamo yo un entrenamiento sensorial adecuado? A oler lo que te estás comiendo con mucha atención y a oler a conciencia ciertas cosas, frutas, flores que sean aromáticas, especias. Y obviamente hay unos kits de aromas específicos para entrenar a personas que trabajan en cata, tanto de vino como de café. El más conocido se llama Le Nervant, es un kit de 54 aromas, son sintetizados químicamente, no serán completamente fidedignos, pero son lo suficientemente buenos, y la verdad es que al principio sirven un montón, y cuando te sientes desentrenado, sirven un montón. Yo considero que a largo plazo la mejor forma de catar bien es catando, ¿sí? Es como cuando alguien dice, bueno, ¿y cómo puedo estar con una buena condición física? Pues, ¿qué te dijera yo? Haciendo ejercicio todos los días, por ejemplo. Entonces, obviamente, pues, tienes que empezar catando con gente que te pueda guiar, ¿sí? Porque muchas veces al principio te va a pasar que digas, es que siento algo, pero no sé exactamente qué. Entonces, a lo mejor, si yo sé que es un Chenin Blanc, el vino que estás catando, te puedo decir, a ver, ¿es dulzón el aroma que sientes? Sí. Puede ser manzana como una manzana asada. Ah, y en el momento, si tengo una manzana asada, te la hago oler y tú sientes que efectivamente es eso, y me dices sí, pero realmente prestamos muy poca atención a lo que comemos y eso es un grave problema. Como anécdota, pues para finalizar este comentario, aunque sea un poquito un adelantarse, yo cuando empecé a catar café mucho después, estudié con un profe que es vegano. Mi profe de café es vegano. Y las personas veganas, como comen muchas más frutas y verduras y especias y todos, digamos, los alimentos del reino vegetal, están mucho más atentos a los aromas de los vegetales y los conocen mucho más. Entonces, la verdad es que cuando uno lleva una dieta un poquito más omnívora, le cuesta más, pero los que coman mucha fruta, les aseguro que les va a dar mucha menos dificultad.
Santiago, tengo una preguntita. La definición entre la diferencia entre sommelier y enólogo.
El enólogo es el encargado de elaborar el vino, o sea, recibe la vendimia del viticultor y trabaja en alianza con el viticultor en todas las decisiones de poda y del campo como tal. Y una vez la uva llega a la bodega, pues es el encargado de todas las decisiones de fermentación, de pasar de un depósito a otro. Selección de levaduras, crianza, el tamaño, por ejemplo, de los depósitos, el material del depósito, si se utiliza barrica, cuánto tiempo. Esa es la función del enólogo. Prácticamente es el encargado de hacer el vino y el sommelier es el encargado, simplificando mucho, de catarlo, de venderlo y de comunicarlo, ¿sí? Nosotros realizamos los portafolios de vinos, de las tiendas de vinos, somos los directores de compras de las importadoras o los embajadores de las marcas, trabajamos en cata, trabajamos como críticos de vinos, trabajamos como periodistas de vinos. No sé si más o menos, digamos, el enólogo es un hombre de ciencia, el sommelier yo diría que es una intersección muy chévere entre un poquito de arte, porque la cata es arte, un poquito de ciencias sociales, porque hay mucha historia en el vino, algo de legislación, algo de geografía, un poquito de ciencias naturales y un poquitico también de comercio y habilidades. Sí, de marketing y habilidades sociales. Estamos como en medio de todo.
Santiago, pues pasamos del chocolate otra vez al vino, ya que tocó el tema Cristian. Tengo una inquietud, sin el ánimo de promocionar nada, ¿no? ¿Cuál es el vino más delicioso que hayas probado? O que te haya encantado, que hayas dicho, wow, eso me transportó, me llevó, me lo
¿Que se
todo.
pueda conseguir en Colombia o indiferente?
No, 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 el vino que haya, el más rico, el que te haya en tu vida, en toda tu experiencia.
Pues ya he probado más o menos 3.400 vinos y por lo menos hay 40 que nunca voy a olvidar, pero pues no sé, por ejemplo, un Chateau Margaux 2012 que lo probé en la bodega, en Burdeos, servido por la familia, pero más por la experiencia, porque no fue la mejor añada, pero es uno de los grandes vinos del mundo. ¿Qué más? Un Vega Sicilia Reserva Especial 1997, Ribera del Duero, Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1992, de Rioja, un vino para la historia que va a resistir por lo menos otros 50 años. Y muchos vinos de Jerez, de lotes muy pequeños, de una bodega que se llama Equipo Navazos, que se dedica a comprar ediciones muy viejas de 70 y 80 años y prepararlas y embotellarlas. He probado grandes vinos tanto del siglo, pues tanto de los últimos años como del siglo XX, algunos del siglo XIX. Tengo predilección por los buenos vinos dulces. Desafortunadamente ese mercado en Colombia no existe. Los vinos dulces que tenemos pues no tienen ese equilibrio y esa elegancia. Y soy más para consumo, soy más de blanco que de tinto. Un vino o una bodega que a mí me encanta y que se puede conseguir particularmente en Bogotá, en bastantes sitios, es Casa Castillo, con sus vinos Casa Castillo, El Molar, Las Gravas. Son vinos del sureste de España, de una zona cerca de donde yo vivía. Y no, realmente, pues, por si se lo preguntan, no tengo ninguna vinculación, pero me encantó cuando supe que estaban aquí en Colombia y que además los lleva un gran sommelier que ha sabido como colocarlos en algunos de los mejores restaurantes pues de Colombia, y en algunas tiendas también ya están. Son vinos con una muy buena relación calidad-precio.
Pregunta, Santiago. Bueno, pues Europa es muy conocido por sus vinos, Francia, Italia, España, Suramérica también, Chile, Argentina. Y ahora hay unos nuevos productores, ¿no? Suráfrica, California. Para ti, ¿cuál es el mejor? O sea, las diferencias, los lugares, no sé, ¿tienes una predilección por España, por haber vivido allí o...?
Sentimentalmente me siento más cerca de España, siendo un poco redundante, pero considero que Francia tiene en varias regiones como esa grandeza y ese conocimiento, esa tradición que por ejemplo tiene Borgoña, con muchos pagos o viñedos clasificados desde hace más de 500 años, con familias que llevan siglos dedicándose y han acumulado una serie de conocimientos que no se puede transmitir en ninguna universidad, así que se heredan o se pierden. Por gusto me encantan los blancos alemanes de diferentes regiones. Italia tiene una diversidad increíble, con el añadido de que la mayoría de cepas italianas no se encuentran fácilmente en otros países. Lo mismo sucede con Portugal, pero son vinos para mi gusto un poco más difíciles. Y pues por mi gusto, por los vinos dulces, pues me siento muy cercano a al Tokaj, que es un vino húngaro, ¿no? Que era llamado vino de reyes, rey de los vinos, por su suavidad, por su elegancia, por el bouquet que va adquiriendo con los años, y que desafortunadamente todavía en Colombia no podemos disfrutarlo, pero pues confiemos en que cuando todo esto pase comience un nuevo tiempo para la importación de vinos en el país y haya mucha más variedad para que todos los amantes del vino puedan descubrir regiones nuevas y nuevos productores cada día.
Y Santiago, ¿tú crees que en Colombia llegará el momento de que se pueda hacer un gran, gran vino?
No. No lo creo, personalmente no lo creo, a pesar del cambio climático, por una cuestión geográfica. O sea, no estoy, que nadie se sienta ofendido. No creo que en Colombia se pueda hacer un gran vino, por la misma razón que no creo que en España se pueda hacer café. O sea, es una cuestión puramente de latitud y de clima. Si bien hay intentos, por ejemplo, en Villa de Leyva, Boyacá, o aquí en Olaya, Antioquia, y han recibido premios, yo quiero que toda la gente sepa que el tema de los premios en el vino es como en todo. Yo no creo que mucha gente diga, no, es que las películas que a mí más me han gustado todas tienen un Oscar. o no, yo solo escucho música que haya recibido el Grammy. Los premios son algo que agrega prestigio, pero que es absolutamente irrelevante en el caso de los vinos, que obedecen a una lógica comercial más que cualitativa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo digo porque este vino de Olaya ha recibido premios, entonces la gente puede decir, pero ya hay un gran vino en Colombia. No. Colombia está en una latitud demasiado cercana al Ecuador, tiene un clima sin estaciones. Les comento que para una correcta maduración la uva tiene que estar, se llama durmiente, por más de 2 meses y medio, unos 100 días. Es decir, tiene que haber una temperatura media inferior a 10 grados, pues eso donde lo hay en Colombia hay una humedad y unas heladas que no permiten que crezca la vid. Entonces, o hay demasiada humedad o hay demasiado sol, y el sol incide de manera muy vertical. Por lo mismo, cuando yo me quemo en España me pongo medio rojito, pero cuando me quemo aquí me pongo rojo camarón por la incidencia más vertical del sol. Entonces no, yo personalmente no lo creo, y creo que debemos disfrutar los grandes vinos que vienen de fuera y aprovechar los productos cada vez mejores que se están produciendo pues aquí en nuestro país.
Claro que sí. Y hablando de eso, ¿tú crees, bueno, así como México tiene el tequila, Colombia tiene, ¿qué podríamos decir?
El aguardiente.
El ron, creería yo.
Colombia tiene uno de los mejores rones del mundo para mi gusto, que es Ron Dictador.
Sí.
Pues de hecho acabo de disfrutar las dos botellas de alta gama de Dictador para celebrar un éxito profesional hace poco, y pues hacía tiempo que no las probaba, y me confirmo o me reafirmo más bien en el equilibrio, la redondez, la complejidad de esos rones, que bueno, pues hay propuestas aquí en Colombia de rones independientes, ¿sí? Ron Parce, Ron La Hechicera, pero aquí sí puedo hablar como de marcas claramente, pero no alcanzan el nivel de excelencia. Entonces, pero para mí realmente Colombia lo que tiene, por una cuestión cultural, es que el tequila va mucho más allá de un tema de que de calidad, por decirlo así. Tequila es la bebida de México y Colombia tiene el café. O sea, esto va más allá, como digo, de una cuestión de que sea el mejor café del mundo. No, es que la gente en cualquier parte del mundo piensa en café y piensa en Colombia.
Claro que sí, es el producto insignia, el producto estrella y por el cual somos reconocidos a nivel mundial.
Pues bueno, hemos tenido un programa bastante interesante donde hemos podido aprender mucho, no solo de vinos, sino de chocolate y de café, por supuesto. Santiago, muchas gracias, porque realmente creo que nos has enseñado muchísimo hoy. Con base en tu experiencia de todo lo que has vivido durante todo este tiempo que llevas siendo sommelier, quiero invitar ahora a Silvana que nos hable un poco de lo que va a ser nuestra primera exposición del 2021.
Claro que sí, Luisa. Pues hoy tenemos especialmente a Santiago Cadavid de invitado, porque esta semana empieza nuestra primera exposición del Centro Cultural, la exposición del 2021, que será sobre sabores y gustos de nuestra tierra. Esta exposición durará 3 meses, en la que vamos a encontrar diferentes sabores y diferentes gustos de nuestra tierra: el sabor de la selva, el sabor de la montaña, el sabor del mar. Hablaremos sobre café, sobre miel, sobre sabores fusionados. Entonces, por favor, siempre conectados con nosotros. Vamos a tener esta exposición por primera vez en nuestra página web y también tendremos muchas partes que pasaremos a través de INSI Radio. Los invito nuevamente a estar muy pendientes de nuestra programación. Estará publicada en la página web y les estaremos contando también en el Café Cultural sobre las temáticas que hablaremos y el cronograma.
Pues bueno, oyentes, entonces a estar muy atentos para que de verdad podamos aprender cada día más y más de nuestra gastronomía colombiana. Santiago, gracias, de verdad, muchas gracias por estar en este programa con nosotros.
No, Luisa, muchas gracias a ustedes por compartir este rato hablando pues de algunas de las cosas que más nos hacen disfrutar a todos.
Eli, nos vamos ahora sí, se acabó el programa.
Sí, Luisa, tristemente se acabó nuestro programa, pero bueno, como siempre, disfrutamos de nuestro invitado. Gracias, Santiago, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu conocimiento. Gracias a nuestros fieles oyentes y pues hasta un nuevo programa, mi querida Lu. Gracias, compañeros, un feliz día.
Vale. Silvana, gracias por habernos traído esta invitada tan especial, de verdad.
Claro, Lu. No solamente vamos a tener a Santiago hoy en nuestro Café Cultural, sino que Santiago nos va a estar acompañando más adelante, contando más sobre su experiencia y su experticia con relación al café, al chocolate y al vino. Espero que hayan disfrutado todos de este Café Cultural. Adiós a nuestra audiencia, hasta luego a nuestros compañeros y nos encontramos en un próximo Café Cultural.
Alrededor de un café investigamos y divulgamos el patrimonio industrial y tecnológico. El mundo en una taza.